sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes. Ha iniciado una nueva transmisión de Tribuna. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes que ya se encuentran escuchándonos. Hoy somos tres. Vamos más que la vez pasada y que los últimos programas. Pau, ¿cómo estamos?
Hola Manu, bienvenidos a todos nuevamente a esta Tribuna Deportiva. Efectivamente, hoy contamos con la presencia del jefecito nuevamente. Extrañamos a Diego, extrañamos a Jonathan. Esperamos que puedan volver próximamente. Y Edwin, ¿cómo estás?
Muy bien, súper contento. Hace un tiempito no los podía acompañar, pero estoy muy, muy, muy feliz de estar acá de nuevo en la Tribuna Deportiva. Así que un saludo para todos nuestros oyentes y para la mesa de trabajo.
Claro que sí, profe. Bueno, saludo también a Diego, a Jonathan, que no nos están acompañando el día de hoy. Diego, como siempre, nos deja su sección de Ponte en Forma. Y bueno, Jonathan ya se reanudará al grupo en unos próximos programas, afortunadamente, Pau. Pero no dándole más espera a las noticias, vamos a esto que son noticias de VD. Bueno, en los torneos internos de VD que nos quedaba fútbol, baloncesto y voleibol, tenemos información nueva. En fútbol ya tenemos los finalistas, los equipos de Bayern Múnich y Barcelona, que corresponden a dos equipos de la universidad. Yo juego en uno de ellos, Pau. Llegamos a la final.
¿Y cuántos partidos has jugado?
Cuéntame. Uno de tres.
Bueno,
¿cuántos
muy bien
minutos jugó?
Tienes un porcentaje jugué. Ganado para esa final.
Claro que sí. Vamos, entonces la final se jugará el día de hoy, en horas de la tarde. Un partido bastante importante, obviamente es la final del torneo y fue con el partido con el que iniciamos jugando esta temporada. Entonces va a ser como la revancha.
Y entiendo además que clasificaron los dos equipos de estudiantes,
sí,
¿verdad?
Sí, eran tres equipos de estudiantes, clasificaron dos de ellos. Entonces muy bien para estos dos equipos y bueno, que gane el mejor. En baloncesto femenino tenemos que los resultados fueron que nuestros estudiantes cayeron 16-40 contra Urban y la Secretaría de Educación cayó frente a Jax, dejando de finalistas a Urban y a Jax, los dos de los invitados que tuvimos en baloncesto femenino. Y en baloncesto masculino, VD ganó 54-23 a Endospina y la Secretaría de Educación perdió contra el Área Andina 42-38. Esto dejando la tabla abierta, donde la tercera fecha es donde se va a definir a los finalistas y así jugar la ronda final.
Para el 10 de agosto.
Para el 10 de agosto, exactamente. Y en voleibol ya también tenemos campeón, igual que en fútbol sala, que ya se terminó el torneo interno y quedó de campeón nuestro invitado Saga Volley. Esas son las noticias, así que usted si está escuchándonos en este momento y dice, oiga, yo no sabía que también había adicional de los torneos de Cerros, de Copa U, teníamos la posibilidad de jugar torneos internos, bueno, usted es uno de nuestros estudiantes o uno de nuestros administrativos, colaboradores, usted puede participar en estos torneos asistiendo a los entrenamientos de los talleres de deporte, Pau.
Así es.
Recuérdanos tal vez los horarios.
Sí, fútbol lo tenemos de 6 a 8 de la noche en la cancha de fútbol de la EXI. Y las disciplinas de baloncesto femenino y masculino, fútbol sala femenino y masculino, voleibol femenino y masculino, estamos en Copa U de 7 a 9 de la noche.
Claro que sí, entonces, así que todos los que se animen, la premiación se va a hacer el
sábado 16 de septiembre, 2 de la tarde, Teatro Minuto de Dios, en el marco del Día Universitario.
Así que si usted no jugó, pero alguno de sus compañeros quedó campeón de alguna de las disciplinas o quedó de segundo puesto, acompáñelo en esta premiación que es importante para todos. Vamos a seguir con la siguiente tribuna, profe. Vamos con información nacional que nos tiene el día de hoy.
Bueno, yo les quiero compartir sobre el torneo de Cerros, que es un torneo en el cual nuestra universidad se destaca constantemente. Tenemos noticias de los seleccionados de fútbol sala masculino y femenino, donde hay participación significativa aquí de nuestra sede. En fútbol sala femenino se encuentra una colaboradora del área de comunicaciones de campus virtual de nuestra sede y por supuesto nuestra coordinadora de cultura y deporte haciendo su lanzamiento y estrellato al fútbol sala. En el masculino también tenemos varios profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales, de Bienestar Universitario, de la Pastoral, que están representando a nuestra universidad como un solo conjunto en este torneo. En las dos ramas, Uniminuto, adivinen de qué posición vamos.
No sé, de quintas, profe.
No. Confía en su equipo.
Así de mal estás jugando, sí, Manuel. Confía en su equipo. Pregunto,
lo que pasa es que Manuel, como casi nunca va a los partidos, no sabe cómo.
Debe ser, por eso no.
Porque se va a toques de músicos y todo eso.
Me gusta la retórica, porque sé que vamos muy bien.
Ok, era humilde.
Claro, bro.
Muy bien. Vamos de primeras, el equipo femenino lleva 4 partidos jugados, ha ganado 3 y ha perdido 1. Y el equipo masculino también se encuentra de primeras, ha jugado 6 partidos, ha ganado 5 y ha empatado 1. Inclusive hace pocas horas se jugó el último partido contra la Universidad de los Andes, con resultado a favor 7-2 para nuestro seleccionado masculino.
Bueno, yo también les tengo ahí un datico, el sábado pasado también contra la Universidad de los Andes, ganamos 3-1 jugando en la Escuela General Santander.
Muy bien. El torneo femenino comprende 10 equipos, entre los que encontramos, aparte de nuestro querido Uniminuto, universidades como La Salle, El Externado, Rosario, Sabana, Distrital, Santo Tomás, Nacional, Andes y el Politécnico Gran Colombiano. En futsal masculino, aparte de Uniminuto, encontramos, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Cooperativa, la Escuela de Cadetes General Santander, la Universidad de los Andes, El Externado, Autónoma, Gran Colombia y otras. Así que suerte para nuestros seleccionados de administrativos. Esperamos que a final de año nos estén dando una muy buena noticia en el torneo de Cerros.
Bueno, ahora sí, después de la información tan importante que tenemos tanto de nuestros colaboradores como de nuestros estudiantes, pasemos a esto que es información nacional. En Colombia se ha iniciado una vuelta muy importante para el territorio nacional, que se llama la Vuelta a Colombia. El primero de agosto, profe, dio inicio esta carrera de ciclismo por el territorio nacional. La Vuelta a Colombia consta de 180 ciclistas que pertenecen a 24 equipos diferentes, y esta ya es la versión número 67. Tendrán 12 etapas diferentes y pasarán por 50 municipios de diferentes maneras. Esta vuelta ha tomado bastante posición, y el ciclismo en nuestro programa también ha dado buenas noticias. Así que no solo miremos hacia afuera, sino hacia adentro. Vienen buenos ciclistas, buenos deportistas, se ha corrido buenas etapas, así que estemos bien pendientes de eso.
Claro que sí, la Vuelta a Colombia, que es histórica en nuestro país. Yo les cuento que tengo familiares que han hecho el recorrido por la Vuelta a Colombia, y es una oportunidad maravillosa para conocer lo bonito que es nuestro país. Por lo general recorren toda la zona andina. En esta ocasión arrancaron en el oriente antioqueño. La final, en la última etapa, será en la ciudad de Pereira, siempre pasando por varios departamentos. Como siempre, etapa reinas, por lo general tienen que hacer el Alto de Letras, que es la carretera que, si no me equivoco, va de Manizales a Mariquita, ¿sí?
Mariquita, sí.
Así es. Y sin duda alguna ya tenemos nosotros un favorito, que es el español nacionalizado colombiano Oscar Sevilla, que ha ganado varias de las últimas ediciones, pero hay una camada de jóvenes muy fuerte que anda entre los 19 y 23 años, que es la generación posterior a los Rigo y a los Nairo, y que seguramente van a darnos grandes éxitos en Europa dentro de pocos años. La Vuelta a Colombia, sin duda alguna, oportunidad para conocer este lindo país y para dar a conocer también a los semilleros del deporte colombiano. El equipo favorito, creo que EPM es el equipo que está más armado. Prueba de ello, ganó la primera contrarreloj por equipos, y sin duda alguna es el equipo que tiene mayor presupuesto junto a UNE, así que ya hay unos equipos muy nuevos que tratarán de contrarrestar todo este poderío económico y técnico de los principales grupos deportivos de la Vuelta a Colombia.
Claro que sí, profe. Y recordando que hace 8 días estuvo nuestra directora técnica de baloncesto, la profe Marilyn, hablándonos sobre las posibles finales de baloncesto en la Liga Nacional. Bueno, ya sabemos quiénes son los finalistas y quiénes, bueno, quiénes son los finalistas y cuál va a ser el enfrentamiento final.
Sí, de hecho hubo ahí como una especie de controversia porque inicialmente en juego como tal los clasificados eran Academia de la Montaña, quien le había ganado a Cimarrones versus Fast Break, pero resulta que por una situación en cuanto a los jugadores que se inscribieron, me pareció súper extraño, resulta que obligatoriamente los equipos deben inscribir 2 jugadores extranjeros y ellos inscribieron únicamente 1. Mentiras, 2 en el primer partido y 1 en el siguiente, pero resulta que los 2 del primer partido tienen nacionalidad colombiana, así que no contaban, y en el segundo pues solamente tenían 1 extranjero. Así que por esa razón en el escritorio perdieron esa clasificación y ahora la final la van a jugar Cimarrones de Bogotá versus Fast Break. Entonces vamos a ver cómo les va a los bogotanos, les vamos a hacer muchísima fuerza. El segundo partido se realizará mañana viernes 4 de agosto y el partido definitivo, si no llega a haber ganador en este del viernes, sería el sábado 5 de agosto.
Bueno, y además de Liga de Baloncesto, que le hablamos la temporada pasada, también tenemos microfútbol, semifinales, suramericano. ¿Cómo vamos ahí, profe?
Sí, así se está cumpliendo el suramericano de fútbol de salón, o como lo conocemos en nuestro país como microfútbol, que inició el pasado martes 1 de agosto e irá hasta el lunes, que en nuestro país es festivo, el 7 de agosto, precisamente en la Tierra de la Independencia, en Tunja, Boyacá, donde hay una gran afición a este deporte. Contará con la presencia de 8 delegaciones distribuidas en 2 grupos. Colombia estará junto a Venezuela como los favoritos. Recordemos que este deporte se practica principalmente en Paraguay, Venezuela y Colombia, por eso siempre somos potencia y siempre somos favoritos. Paraguay, Venezuela, Brasil y Colombia, sin duda alguna, son los equipos que siempre luchan en esos torneos y que en el histórico han ganado la mayoría de torneos a nivel suramericano, tanto en masculino como en femenino.
Bueno, y tenemos los World Games, que tenemos delegación colombiana con la participación con un total de 21 medallas, hay 9 medallas de oro, 10 de plata y 2 de bronce, registro que los dejó ubicados en la 8ª casilla. Rusia fue el vencedor de los juegos tras conseguir 63 medallas, 28 de oro, 21 de plata y 14 de bronce.
Todos estos grandes éxitos contrastan un poco con las noticias que han salido los últimos días.
Bastante.
Y es la reducción que está planteando el ministro de Hacienda al presupuesto que tiene el deporte para el 2018. Yo no sé, Edwin, si de pronto has escuchado algo sobre el tema, lo cual me tiene a mí bastante preocupada porque los deportistas constantemente están dando muchísimos logros y no entendemos cómo una reducción del 66% pueda llegar, o sea, la puedan inclusive plantear, o sea, así definitivamente el próximo año inclusive van a haber torneos en los que ni siquiera van a poder participar.
De hecho, constantemente los colombianos han mejorado su nivel en todas las disciplinas, Pau, no solo en los tradicionales juegos de fútbol, tradicionales selecciones de gimnasia, el tradicional atletismo, sino que cada vez nos hemos engrandecido en todas las disciplinas y los deportistas vienen con más talla, y lo que dice Pau es verdad, a los deportistas si antes les preocupaba, ahora más. ¿Qué puede opinar usted, profe?
Sí, a ver, lo que pasa es que el crecimiento de los deportistas en los eventos orbitales de los últimos años ha ido muy de la mano con el incremento del presupuesto, con el apoyo a entes como Coldeportes y todos los que conforman el Sistema Nacional del Deporte a nivel público y privado. Una reducción en esto, sin duda alguna, se va a ver reflejado directamente en los resultados a nivel orbital. Es decir que las políticas del gobierno en ese sentido tienen que ser muy claras. Hoy en día varios entes del Estado se dan a conocer y se dan la pela de que han apoyado a estos deportistas, y si bajan esos recursos los resultados van a desaparecer. El talento del deportista colombiano siempre ha estado ahí, pero el hecho de que en el pasado no tuviera tantos reconocimientos en torneos internacionales se basaba principalmente en el presupuesto, en cómo se alimentan, en cómo se forman, en los elementos para la práctica de su deporte, en su misma educación, y eso es lo que en los últimos años ha elevado el deporte colombiano en los resultados. Entonces, al bajar presupuesto, directamente vamos a bajar nivel. Eso lo podemos ver en otros países del mundo, como por ejemplo en China. China es un país donde, por lo general, las personas que han estado en esos lugares dan testimonio de que no tienen un gran talento deportivo, pero tienen un presupuesto increíble. Ellos invierten más de 5 millones de dólares para ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, porque cogen a los deportistas, en el caso de la gimnasia, desde los 3-4 años hasta que a los 18-19 ganan una medalla de oro. Y todos esos 20 años de trabajo se los dedican a ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Adicional a esto que contaba Manuel, los deportes de los World Games tienen otro problema, y es que lo que da estatus a nivel político-administrativo en el mundo deportivo son los Juegos Olímpicos. Entonces los World Games son una muy buena intención para que aquellos deportes que no son olímpicos sean tenidos en cuenta en la orbe. Pero sin duda alguna, deporte olímpico es deporte olímpico, y en los Juegos Mundiales encontramos muchos deportes que las grandes potencias no están ahí porque no les interesa, porque les interesa en realidad ser superpotencias en los Juegos Olímpicos. Todo esto simplemente para decir, el rendimiento tiene que ir acompañado del presupuesto. Es imposible que suceda lo contrario. Hay casos súper excepcionales, pero por lo general, estas buenas épocas del deporte colombiano han venido de la mano del apoyo económico.
Claro que sí, profe. Y bueno, les dejamos ahí a ustedes esta noticia para que la mastican, la acompañen y estén pendientes de ella.
¡Tiempo fuera!
Época de traspasos, profe, ¿no?
Así es. En el tiempo fuera de hoy vamos a hablar de los traspasos, de las posibilidades que hay. Hay muchos rumores en el mundo futbolístico en esta época del año por lo general, pero creo que este verano europeo es un poco distinto porque creo que ya estamos llegando a un nivel que se desfasa en cuanto a los posibles traspasos en el fútbol mundial. Primero les voy a contar sobre lo que es la noticia como tal, sobre cómo están las cosas, y después de eso les voy a dar un punto de vista un poco más, pienso yo, allá del traspaso. Hoy estoy como crítico, pues.
Válido.
Sí, en el programa, y me parece que ya estamos llegando a un tope. Neymar, muy cerca del PSG. Se dice que en estos momentos, mientras grabamos el programa, ya se puede estar dando su despedida con sus compañeros del Barcelona. Él tiene la intención de ir a jugar a París, me parece a mí. Creo que la oferta económica es imposible de rechazar. Va a ser un traspaso de aproximadamente 220 millones de dólares. Una cifra espeluznante. El jeque dueño del PSG los tiene, y si los tiene y los quiere poner, pues así va a ser. Adicional a eso, su representante y su padre van a salir bastante favorecidos también de la negociación, y además el sueldo que él va a recibir en el PSG, donde además va a llegar a un fútbol todavía pues competitivo, no es el Real, no es el Barça, pero creo que con lo que está armando el PSG está en el verdadero camino de poder ir a disputar la Champions League y todo lo que juegue. Dentro de la liga francesa creo que se va a volver aburrida si Neymar llega, porque es un jugador que en 2 años para mí va a ser el mejor del mundo. Es el que va a reemplazar a Messi y a Cristiano, y ya va a quedar un equipo demasiado fuerte para un nivel como el de la liga francesa. Así que Neymar para mí es casi un hecho. Hay que esperar la noticia definitiva porque a veces estos traspasos también se pueden caer. Juan Guillermo Cuadrado suena para la Roma. Lo han preguntado bastante. Es la segunda opción, porque la Roma primero está interesada en Mahrez, que es una estrella del pasado Leicester, que quedó campeón de la Premier con Claudio Ranieri. Es un jugador bien interesante, es la opción número uno para la Roma, pero sienten que tal vez los precios no estén muy adecuados y han preguntado a la Juventus por Juan Guillermo Cuadrado. Recordemos que Cuadradito en la parte final de la Champions de la Liga de la temporada anterior, sobre el mes de mayo, no terminó jugando de titular, porque su técnico prefería jugar línea de 3. Hay que ver qué pasa ahí, porque recuerden que Bonucci se fue traspasado al Milan. Entonces es posible que con línea de 4 en la Juventus, Cuadrado sea titular fijo. Y al ser titular fijo, no creo que él esté interesado en irse para la Roma, que es un cuadro histórico, pero de menor nivel que la Juventus. Mbappé al Real Madrid. El que más está presionando para ir al Real Madrid es el propio jugador Mbappé. El Mónaco ha llegado a pedir hasta 180 millones de euros. El Real Madrid no está en la disposición, aunque tiene el dinero de pagar esta cifra por un jugador de 18 años, que se augura como la próxima estrella del mundo, pero es una realidad. O sea, pie sobre la tierra, aún no es Messi, aún no es Cristiano, aún es un muchacho que tuvo una muy buena temporada y hay mucho por demostrar y hay muchos minutos por correr. Yo creo que lo de Mbappé está un poquito más difícil porque el Real Madrid tiene una plantilla bien completa, sería un gran aporte, pero no le cambiaría la vida a un equipo que lleva dos veces campeón de la Champions y que ha vendido bien a jugadores como Morata, que lo ha vendido muy bien. Así que lo de Mbappé yo lo veo un poquitico más lento. Si se da, pues bienvenido sea, porque sin duda alguna es un jugador con un gran talento. Por otra parte, en estos traspasos, pienso que ya estamos extralimitándonos en las cifras a nivel mundial. No me quiero poner yo como exagerado al tema ni llevarlo a otros ámbitos, pero creo que estas cifras, con las dificultades que hay a nivel socioeconómico en muchos lugares del mundo, creo que hablar de 220 millones de dólares por el traspaso de un jugador me parece que ya no es necesario, y pienso que la FIFA se debería pronunciar al respecto y poner límites a esto, como lo hacen otros deportes. Esto no es una idea nueva, existe por ejemplo en la NBA, en el fútbol americano existe el draft, que es una forma de seleccionar jugadores de primer nivel en un orden para cada uno de los equipos, y de esta forma buscar una mayor equidad, que haya una centralización del poder, porque en pocos años el fútbol europeo y mundial se va a volver de dos equipos y va a perder como esa emoción de quién podría ganar. Creo que los recursos en el deporte pueden ser utilizados para otros aspectos muy importantes como la formación, antes que tanto dinero para un solo jugador. Entonces, bueno, ese sí es un punto de vista muy personal. Y sobre los traspasos, pues vamos a ver que se cierren. Sobre el mes de agosto, ustedes saben que se cierran los traspasos del fútbol a nivel mundial en la mayoría de ligas, sobre todo las que van de temporada larga, como son las ligas europeas. Y esperemos que se cierren estos traspasos, sobre todo teniendo en cuenta el mejor camino para los colombianos. Ya James, muy bien en el Bayern, creo que ha hecho una muy buena elección. Vamos a ver qué pasa con Cuadrado. Hay otros por ahí que quedan pendientes. Camilo Zúñiga, David Ospina. Podrían ser otro tipo de jugadores colombianos que podrían cambiar de equipo antes de que inicie formalmente la temporada 2017-2018.
Y el dato curioso está a cargo de otro brasilero, Dani Alves, quien hace muy pocos días ganó su título oficial número 35 como jugador, al haber ganado la Supercopa de Francia ante el Mónaco. Él está sumando, además de este último, uno con Bahía, que fue su primer equipo profesional, 3 con la selección de Brasil, 2 con la Juventus, que fue su anterior equipo, 5 con el Sevilla y 23 con el Barcelona, que definitivamente fue con quien ha sido más ganador. Ha llegado así a igualar el récord mundial de otros jugadores, por ejemplo como el inglés Ryan Giggs, que también tiene 35, y Kenny Dalglish. Yo de él, a él sí no lo recuerdo mucho, no sé si de pronto Edwin lo tiene un poquito en la cabeza.
Sí, Kenny Dalglish es un jugador histórico del Liverpool. El Liverpool en los 80s, hasta los años
21 títulos con el Liverpool.
Hasta los años 80s, el Liverpool era el equipo número 1 de Inglaterra y era de los que más ganaba ligas de campeones. Inclusive tiene 5 o 6 en su haber, es el cuarto equipo en este momento con más ligas de campeones, después de Barcelona, Real Madrid y Milán. Y Kenny Dalglish era su capitán, era uno de los referentes. Antes de esto, en Escocia, con el Celtic, bueno, el Celtic en realidad hay solo 2 equipos que ganan, que son el Glasgow Rangers y el Celtic, así que ganó varios títulos seguidos con este equipo. Es un jugador histórico y al que los hinchas del Liverpool recuerdan constantemente.
Pues muy bien, Dani Alves pues se convierte así en el único futbolista activo que ha logrado superar esta barrera de los 35 títulos entre clubes y selección. Esperamos que el brasilero, quien está con el PSG desde el 11 de julio y por 2 temporadas más por ahora, pues siga cosechando muchísimos más títulos y poniendo un récord todavía más alto en las 2 temporadas que le quedan con el Paris Saint-Germain.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
En el mundo.
In the world.
Bueno, ya aterrizando aquí al planeta Tierra, tenemos resultados de la Audi Cup, donde participaron cuatro equipos, el Napoli, el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Bayern Múnich, que, bueno, hasta ahorita en la temporada, perdón, en la pretemporada no le ha ido nada bien al Bayern, solo ha ganado un partido contra el Chelsea en esta Audi Cup que se jugó en Alemania. Cayó los dos partidos, el primero contra la Liverpool y el segundo contra el Napoli, y quedó de cuartos, Napoli con su tercer puesto. La final, Atlético Madrid contra Liverpool, empataron 1-1, el Atlético empezó ganando 1-0 en el segundo tiempo, el Liverpool empata, se van a penaltis muy reñidos y terminan en 5-4, dejando de campeón al Atlético de Madrid. Por otro lado, esto era en Alemania. En España tenemos ciclismo.
Así es, yo les quiero contar que la Vuelta a España 2017 se disputará desde el sábado 19 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre y contará con 21 etapas, como las tres grandes junto al Tour y al Giro, con un recorrido de alrededor de 3.297 kilómetros. Hágame el favor. La Vuelta a España estará distribuida en 5 etapas llanas y una etapa plana con final en alto, 8 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual. Sobre los colombianos, pues sabemos que no están los dos grandes favoritos por los colombianos. Rigo Nairo tuvieron otras prioridades en la temporada. El Movistar ha anunciado 3 colombianos en sus filas para esta ocasión, que son Dayer Quintana, el hermano de Nairo, Winner Anacona, que fue el gregario en el Giro de Nairo precisamente, y Carlos el Bananito Betancourt, que también participó en el Tour de Francia. No vislumbramos por ahora en este momento colombianos en el podio en la Vuelta a España. Sería muy buena una sorpresa como la que nos sucedió en el Tour de Francia, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Creo que vamos para una etapa de recesión en cuanto a logros en esta Vuelta a España.
Además, porque Fernando Gaviria, quien inicialmente iba a participar, también se bajó de la Vuelta precisamente por una pequeña lesión que tuvo en entrenamiento y dice que prefiere seguirse preparando para participar en los mundiales. Entonces, pues yo feliz, con tal de que vaya por Colombia.
Sí, así es, Fernando Gaviria para las etapas planas y llegada a máxima velocidad, sin duda tenemos una carta que creo que desde Cochise Rodríguez en los 70s no teníamos.
No pasaba. Porque y es impresionante y es emocionante verlo.
Así es, siempre nos hemos destacado por la alta montaña, pero hace muchísimo que no teníamos un velocista para pelear las etapas planas.
Y el ídolo de la semana es...
No queremos dejar de destacar a nuestra Mariana Pajón, quien consiguió la medalla de bronce en el pasado Mundial de BMX realizado en Rock Hill, Carolina del Norte, en Estados Unidos. A pesar de que ella nos tiene muy acostumbrados a siempre quedar campeona, siempre ganar el oro, ella dice que se encontró pues muy contenta con su resultado, a pesar pues de que fue el tercer lugar, estuvo muy reñido, ella se preparó bastante bien, se sintió bien en carrera, pero desafortunadamente en algún momento tuvo algún despiste, las dos primeras se le fueron un poco, ella inclusive casi toda la carrera estuvo en el cuarto puesto y ya los últimos metros logró rebasar a la venezolana para conseguir este tercer puesto. logrando así ya ocupar los tres primeros lugares, por lo menos en 8 mundiales desde el 2008, cuando empezó a competir.
Bueno, y siguiendo y terminando nuestra etapa de radio el día de hoy, porque el tiempo corre, corre y no para. Vamos con esta sección que no puede faltar y donde seguramente ustedes han tenido justamente que hacer eso, que correr, que ejercitarse, que comer bien. Esta sección que nuestro profe Diego Ibarra nos tiene, que se llama Ponte en Forma.
Hola amigos de Tribuna Deportiva, saludándolos de nuevo hoy en este programa especial donde iniciaremos la fase de ejercicio outdoor, donde veremos algunas cosas de ejercicio cardiovascular. Hoy quiero enseñarles o mostrarles algunas cositas sobre la iniciación del ciclismo o algunas cositas para comenzar a rodar de forma seria y constante. El ciclismo se puede hacer de montaña o de carretera, también requiere un periodo de adaptación, un entrenamiento que no es tan difícil, es muy básico en realidad, para que pues se noten algunas en nuestro pedaleo mucho más forma y mucho más nivel, digámoslo así. Si bien es cierto que muchos aficionados al ciclismo disfrutan rodando de forma suave, realizando largos paseos, también otros que les gusta ir a la rueda durante muchos kilómetros, a otros les gustan los ascensos, pues lo más importante es que tengas como esa iniciativa de iniciarte de forma seria. Algunas reglitas básicas de la iniciación al entrenamiento en bicicleta, tenemos algunas como cuidar de tu vida, proteger de tu vida, tener los elementos de seguridad para poder en caso de cualquier accidente estar protegido. En el caso del ciclismo en particular, también debes manejar lo que es tu rendimiento sobre la bicicleta, entonces hacer otro tipo de entrenamiento también para que en la parte cardiovascular llegues muy bien adaptado a la exigencia de la bicicleta. Para comenzar a rodar de forma más o menos seria, nada mejor que seguir estas tres pautas que a continuación daremos para que nuestros entrenamientos en bicicleta sean óptimos y saludables. El primero y la decisión es salir a rodar. La primera pauta para iniciarnos es eso, tomar la decisión. Lógicamente, salir a rodar pues requiere de 30 a 60 minutos por sesión y de 2 a 4 veces por semana para lograr la adaptación necesaria. De esta forma, especialmente para aquellos que son principiantes en el ciclismo, conseguiremos adaptar progresivamente nuestro nivel físico a futuras exigencias, tales como ascensos, descensos o largos paseos de varios kilómetros. El segundo paso es buscar compañía. Esto es muy importante y se los digo por experiencia. A veces ya me aburre salir a montar solo, entonces ya estoy generando, digamos, desde, por ejemplo, les cuento mi experiencia desde el equipo de fútbol VD con los chicos. Ya hay varios que han tomado la decisión de, por ejemplo, moverse en la cicla, y más allá de moverse en la cicla hacia sus trabajos, ya tomarlo como una forma de entrenamiento también. Entonces, pues encontrar un grupo de personas que salga a rodar un par de veces por semana o al menos una vez. Rodar en compañía es una de las mejores y más divertidas formas para no perder el entusiasmo, ¿sí? Entonces se recomienda entre 15, 30 kilómetros, una velocidad media entre 12, 15 a 20 kilómetros por hora. Para encontrar a otros compañeros, puedes integrarte a grupos, de varios grupos por internet. Hay varios grupos que salen a rodar, salen de ciclopaseo, entonces pues no hay excusa aquí en lo de buscar compañía. Tercero, añadir intervalos. Entonces, la rutina 1, por ejemplo, es rodar durante 6 minutos con un desarrollo difícil, por ejemplo, un plato medio con piñón pequeño o un plato grande con piñón pequeño, para tener una intensidad fuerte y así ir logrando como esa adaptación en la parte de la exigencia del pedaleo. También tenemos una otra rutina que es realizar 6 intervalos seguidos de 3 minutos de duración rodando con el piñón pequeño. Entonces es para darle la cadencia necesaria, levantar mucho más el sillín y finalizar rodando durante otros 3 minutos de manera o a manera de recuperación, para ir bajando el promedio de pulsaciones y así que las piernas también vuelvan a su estado normal. Dentro del paso 4, pues ya viene la constancia, que es rodar rodar y rodar. Siguiendo todos los pasos anteriores, conseguiremos convertirnos en personas dedicadas y devoradoras de kilómetros y kilómetros de ruta. No obstante, pues estas pautas no son simplemente reglas básicas de iniciación al entrenamiento en bicicleta. También existen otra variedad de entrenamientos específicos para todo tipo de condiciones y habilidades. Lo más aconsejable es no dejar de aprender y sobre todo no dejar nunca de seguir rodando. Entonces, pues esta invitación a todos los de la mesa y a todas las personas que nos escuchan para que tome su bicicleta, no solo la utilice para ir al trabajo, sino para también ejercitarse de una manera diferente. Entonces, pues los espero la siguiente semana con un nuevo tema de la saga ejercicio outdoor. Y bueno, un abrazo para todos, saludos para todos y bueno, espero que hayan hablado de Santa Fecito Líder. Entonces, pues qué bueno, me alegra mucho los equipos armándose a nivel mundial, todo esto súper interesante. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos la próxima semana en su sección Ponte en Forma y en la tribuna deportiva. Un abrazo y bye.
Bueno, muchas gracias a Diego por esta nota de Ponte en Forma. Ya con esto, como de costumbre, damos cerrado nuestro programa, Pau.
Así es, un abrazo, un beso inmenso para todos. Síganos escuchando, sigan compartiéndonos.
El profe Edwin tuvo que irse por cosas laborales, pero
agenda,
bueno.
Agenda muy agenda, apretada,
sí,
el jefe.
Pero miren, tuvo la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Así que les deja un saludo muy grande. Y nosotros nos vemos en la próxima desde la tribuna.
Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.